ya te murguista de tu fama de hombre gol y de poetas que te pintan de cualquiera. La tribuna sueca y nadie sabe más que vos que ciertas luces cuando apuntan te marean.
Cada madrugada que resbala el corazón en esos charcos que han dejado las tormentas, por el área chica se te cuela una razón con lo que el viento...
Es como una especie de autocrítica esto, ¿no?
Hola, Tete, buen día.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien.
Esto es como una especie de autocrítica. Sin darte cuenta, es una canción que va a formar parte de algún día del disco que algún día van a terminar Emiliano Muñoz y el Zurdo Becio. Por lo que van así largando como cuentitas, ¿no? Y sin darte cuenta, habla de esa historia, ojo murguista, con creerte la historia del hombre gol y de las luces de los tablados. Porque empiezan hoy las luces de los tablados y después, más que bien, más que las luces de los tablados, las luces de 18 de julio y después la de los tablados.
¿Tiempo va a ayudar?
No, pará, hacemos la introducción normal. Después empezamos con
toda,
después ponemos las consideraciones.
Qué terrible, ¿eh?
Ayer hablaba con Guillermo de la Mole y estábamos hablando del libro, y una de las cosas que él decía en el libro es que escribió un libro sin tener que poner después asteriscos con consideraciones de escritores alemanes. Entonces arrancamos primero en las consideraciones de los escritores alemanes y después te cuento todo lo que puede pasar. Hoy, en 18 de julio se van a prender las luces de esta gente que va a pasar a ser artista popular y que va a ser muy conocido durante un tiempo, y que cuando dice la canción se te viene sin darte cuenta, ¿no? ¿Qué va a pasar hoy? Bueno, en principio va a empezar el desfile a las 20:50. La pregunta es, ¿qué pasa si llueve?
¿Qué pasa si llueve?
Bien. empecemos por esto. Si no llueve antes...
¿Qué libreto?
Si no llueve antes de las 8, no, porque tenemos guionista. Sí. Estamos, queremos estar ternados en mejor guión. Si no llueve antes de las 8, o antes de las 9, hora que va a arrancar, el desfile arranca. Bien. Si empieza a llover 4 o 5 de la tarde, ahí es cuando empezarán las consideraciones para suspenderlo.
Bien.
¿Qué pasa si se suspende el desfile hoy? No se hace mañana. O sea, si se suspende el desfile hoy, está muy complicado hacerlo mañana, porque no hay efectivos policiales por los partidos de fútbol, por el partido de fútbol y demás. Entonces, la historia es que podrían arrancar los tablados mañana y el desfile recién hacerse el sábado.
Muy bien.
Esto complica varias cosas, ¿no? La primera, los que tienen tablados, los tablados que tienen programación para el sábado. Porque
que
obviamente,
son muchos, sí.
Que son muchos, porque mañana están arrancando todos los tablados comerciales. Esto implica que se caería buena parte de la programación, que hay que reprogramar y que, no sé, también
arrancar
dependería de los horarios.
Sí,
o por ahí reprogramar, y los conjuntos que desfilan primero, bueno, tienen que salir volando para hacer tablados. Esto es lo que está hoy sobre la mesa. Todo indica que va a llover, pero no sabemos cuándo. También esto puede pasar en pleno desfile. Se viene un chaparrón, un aguacero,
como
suspendido. Bueno, se corta el desfile ahí. Y pasa lo mismo que si lloviera antes. Hay que ver si se puede hacer mañana. No está claro que se pueda hacer mañana, pasaría para el sábado. También hablando ayer con Guillermo Lagoya, me decía que él recuerda una vez, yo no me acuerdo cuándo fue, que arrancó el carnaval y el desfile se hizo 10 días después. Porque empezó a llover y dice, bueno, arranque con el carnaval, porque si no esto no empieza más.
Claro.
Y claro, él me decía, ¿sabes qué pasa? Que para los carnavaleros, el carnaval no empieza hasta el desfile. Todo el mundo reniega el desfile, que es aburrido, va, tengo que ir a desfilar. A algunos les gusta, a otros no, los trajes que hay que cuidar, no... Pero lo cierto es que en realidad es el gran impulso popular el desfile. Me recordaba que, bueno, mirá, nosotros salimos a hacer tablados y los tablados estaban vacíos. Y después del desfile que se hizo a los 10 días se llenó.
El puntapié inicial.
El puntapié inicial.
El parador.
Hace el desfile más allá de que tiene muchas cosas.
Entonces capaz de hacerlo hasta bajo agua.
Hasta bajo agua.
Es terrible porque los murguistas sufren muchísimo. Y el público no lo disfruta.
Pero no, por no contarte, el tipo que es el traje, ¿no? Que lo van a estrenar hoy, más allá de que, bueno, pues yo que se pasé hace un par de días por el ensayo de Queso Magro, ahí miré de afuera, se están probando los trajes, creo que ayer o antes de ayer se los están probando curtidores, o sea, como que los trajes están ahí, ¿no? Con las últimas hiladas y una lluvia sería terrible porque...
Se estropean, ¿no?
Se estropean.
Sí,
claro.
Ni que hablar el maquillaje, pero bueno, eso no...
Bueno, pero eso no importa. O sea, claro. En todo caso ahí se estropea la cara porque hay que maquillar de vuelta. Y hay más de una cara que en carnaval viene bien el maquillaje.
Me imagino.
No habría carnaval sin maquillaje.
No habría carnaval sin maquillaje, por supuesto. Por supuesto, no estaría la belleza del carnaval sin el maquillaje.
No.
Fernando González es el director de turismo de la Intendencia. Y el año pasado hablaba de que, bueno, una de las cosas de las que había que hincarle el diente era cambiar cuestiones del desfile. Bueno, justamente le pregunté que cómo venía esta historia de los cambios, ¿no? Si hay algo realmente que se va a notar.
El tema es que no es fácil cambiar las costumbres, ¿no? Entonces, es quizás lo más complicado y es contra lo que nos enfrentamos en este tema. De cualquier manera, yo creo que va a haber algunas cosas que la gente va a notar. La División Turismo hizo una inversión de 2.400.000 pesos en luminarias, ¿ah? Que son de la División Turismo y que se van a colocar y a sacar después del desfile inaugural, el desfile de la más, y después se van a realizar en la criolla. Son unas cuantas luces que se van a poner, y que espero que eso, por un lado, le dé más brillo y por otro, más seguridad también. Y hemos trabajado en áreas que de repente no se ven tanto, no cambian tanto el formato del desfile, pero que tienen que ver con ajustes que yo creo que tienden a mejorar. No estamos haciendo el desfile que querríamos hacer, sin duda, pero estamos trabajando, y esto es como un goteo, ¿no? La discusión que se dio el año pasado, a partir de abril, y que no logró todos los objetivos que tenía en cuanto a cambios en el desfile, bueno, pero no es discusión en vano, ¿no? Es todo un material que queda y que seguramente seguiremos en este trabajo de ensayo de error mejorando el tema de los desfiles.
Bueno, ahí hay parte de lo que decía Fernando González referido a cosas que hay que cambiar y a los cambios. También le seguimos preguntando, si va a haber, si no va a haber cambios, si se va a seguir trabajando sobre este tema, porque, y esto es una opinión muy personal, pero después que la decís, mucha gente va coincidiendo, ¿no? Yo tengo la sensación de que cuando sos medio gurí, el desfile está bárbaro para verlo. Y después, cuando sos padre, ya se van a los gurises al desfile. Si sos tipo 30 años y no tenés hijos, ya el desfile es medio aburrido. Y si tenés 30 años, o 18, y desfilás, está bueno el desfile. No sé, me parece que hay una franja ahí entre los 16, 17 años y los que tengan padres para llevar a los hijos, a los que les resulta muy aburrido el desfile, o les resulta aburrido, o les resulta rutinario el desfile.
Sí, un niño de la familia preguntó, ¿quiénes son los cabezudos? Porque en realidad, claro,
creo
que nunca nadie lo había llevado al carnaval.
Es paradójico, pero yo le tenía miedo a los cabezudos antes que diga nada a Santiago.
Yo no dije nada.
Bueno, seguimos escuchando a Fernando González hablando de los cambios para el desfile.
El año pasado ya, a pesar de que no se había modificado absolutamente nada, tuvimos la suerte, comprensión de los conjuntos por un lado, esfuerzo de los funcionarios municipales por otro, de que el desfile terminó 15 minutos antes de lo previsto.
Así que cuando arranquen hoy, a las 20:50 va a... En realidad vamos a dejar de lado la publicidad. A las 20:55 arrancan las reinas del carnaval y las llamadas. Después vamos a contar la historia de las reinas. ¿Quiénes son las que van a estar?
¿Más reinas que...?
Sí, no, tenemos muchas,
Fernando,
reinas.
Fernando, salen de...
9 reinas, ¿no? Claro. La película. Claro.
Sí. Salen de la Plaza Independencia.
De la Plaza Independencia hasta Carlos Roxlo.
Bien.
Y hay algunos palcos nuevos. Por ejemplo, ahí frente a mi casa, en 18 de Ejido, vi que pusieron palcos con escalerita, digamos, ¿no? Que esa era una parte... Para de gran desorden, ¿no?
Para los chiquitos, para que podamos ver los más bajitos.
Ahí está, para los más bajitos. Quiero una parte de gran desorden, lo digo desde afuera y desde adentro, porque también ahí ya llega medio relajado y ya la calle se hace más ancha. Y también había como menos gente organizada para mirar, ¿no? Ya estábamos como llegando con los últimos...
¿Cuál resabios. Es la primera? A ver.
La primera va a ser 40:80, que sale 21:05 y debería llegar al Roxlo a las 22. Y ahora Caracana es la segunda, Nazareno es tercero, Contramano cuarto, Carmona, Curtidores, Los Carlitos, etcétera, etcétera. ¿Quién es el último, no? ¿Cuándo empieza el Uruguay? ¿Cuándo llega el último ciclista? Bueno, el último es el conjunto de humoristas SRL, que pasó la prueba de admisión y que arranca a la 1:12.
¿Eso implica que desfilan cuántos grupos? A ver, dale, que te
decís. No, te puedo decir el número ordinario. Lo que pasa es que no todos son grupos.
La máquina sumó bien.
No, acá sumó bien, pero no son todos grupos, porque son 70, pero por ejemplo, esto incluye pasacalles de la intendencia.
Publicidad.
Publicidad, gente que no participa del desfile, ¿no? Más allá, bueno, de las publicidades y de los pasacalles, por ahí hay carros de la 42, de la 36, de, no sé, todas las radios que transmiten el carnaval, o sea, el desfile inaugural en algunas cosas se ha transformado medio en cambalache.
Vos los conocés más de adentro. ¿Qué es lo que prepara, por ejemplo, una murga para hacer en el desfile?
Vos sabés que en realidad depende de cuáles, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estoy hablando porque iba a desfilar con una murga, creo que no iba a desfilar con el Gran Tuleque. No, he desfilado muchas veces, pero este año como que no estoy ni física ni mentalmente preparado.
Bien.
Sobre todo lo primero. Y bueno, muchos ochos y vueltas y parar a cantar en algunos lugares, pero bueno, es cantar fragmento de retirada,
mostrar,
claro. Pero a capela y con la gente, uno porque es un lugar por cuadra, ¿no? Excepto en los lugares donde hay televisión. Ya hay otros conjuntos que se divierten mucho más, ¿no? Ahora podemos hablar con alguien para ver cómo lo va preparando. Para terminar, Jorge Natal es el director de Daekpu. Le preguntamos, bueno, ¿qué pasa con este desfile? ¿Si va a haber cambios?
Yo pienso también que los conjuntos no dan un 100% con respecto al desfile, porque el desfile se ha deteriorado tanto y los premios son tan poco...
estimulantes, digamos.
Estimulantes que no vale la pena. Digo, no vale la pena. No te incita a que vos... trabajes un poco más para el desfile. eso lleva a que los conjuntos no muestren todo lo que tienen que mostrar, muchas veces no vayan por los trajes, muchas veces no planteen un desfile diferente. Yo sigo pensando que el desfile 18 de julio merece un vallado real, como en todas partes del mundo donde hay carnaval, y a su vez que los premios sean estimulantes para todos. Entonces obligar a que los conjuntos, de una manera u otra, se preocupen. Yo llegué a plantear una tesis de que se punteara y ese puntaje se arrastrara para el concurso oficial. Ahí seguramente todos nos pongamos en la pila.
Es una interesante iniciativa, ¿no?, la de que el desfile forme parte también del puntaje para el concurso. Obviamente tiene millones de consideraciones esto para ser entremedio, pero no deja de ser una interesante actitud la de por lo menos buscar los cambios por ahí. Lo último, también Jorge Natal habló de la posibilidad de actuar. Vos me decías que hacen los conjuntos. Sí. Una buena cosa sería generar alguna especie de pequeña actuación, teniendo en cuenta que esto no genere que cante la retirada completa, porque el último SRL, por ejemplo, estaría cantando la retirada o haciendo algo en Carlos Rogló mañana de mañana. Pero bueno, también actuar, hacer algo, hacer un pedacito de actuación también estaría bueno.
Yo entiendo que los conjuntos deberían en todas las cuadras hacer un espectáculo. Si todo se cronometra de una manera real y que una cuadra la ocupara cada conjunto, entonces tener 3 minutos en cada cuadra para que la murga se plante y cante, que los parodistas bailen y las revistas. Entonces vas a llamar mucho más la atención a la gente que una murga pasando haciendo zigzag y nada más. Pero evidentemente, ¿cuál es el fin si no hay ningún aliciente? Simplemente tenés que desfilar por desfilar.
Bueno, es una buena postura también, ¿no? Lo cierto es que siempre genera discusión el desfile en qué hacer con él, ¿no? Porque estamos todos de acuerdo que no puede faltar. Sí, yo desfilé en el estadio. Con Contrafarsa, 1991.
Horrible.
Fue horrible.
Una distancia feroz con la gente, ¿no?
Sí.
¿Estaba lleno o
no? Círculo. Yo no me acuerdo, estaba lleno. La cancha estaba llena, era terrible la cancha. Había un escenario, me acuerdo. Tengo las imágenes así medio borrosas. Imágenes que tengo además de estar esperando en el Parque Valle para entrar. En medio de unos zancos. Que ahí hay una confusión interesante, ¿no? Muchas veces cuando se habla de carnaval se contrata gente de carnaval. Yo no tengo nada contra la gente de los zancos y los malabaristas. Es otra historia, ¿no? Claro. Es otra performance, no es performance de carnaval. Pero yo me acuerdo, tengo esa imagen de estar esperando con la gente de Contrafarsa en el 91, en el parque, ahí en el parque, antes de entrar, con unos zancos y un tipo con lanzafuego alrededor. Y esto, ¿de qué estamos hablando, no? Y después hacer un círculo, ¿no? Desfilar en un círculo, que era el estadio. Bueno, quería hacer la pausa y a la vuelta vamos a escuchar algo de este año y vamos a ver cómo se prepara con la gente. Te voy a contar quiénes son las reinas del carnaval, quiénes van a ir ahí
adelante. Son muchas.
Sí, 9 reinas. Y Darín.
Todo el color. Y ese silencio. Aunque realmente perverso y al pecado te incita, lo peor de las orgías es que nunca nos invitan, es que nunca nos invitan.
Ahí está la voz de uno de los integrantes del espectador.
¿Quién es?
Cristian Fons.
Ah,
mira. Esta es de mi murga.
Afinado sin pico, ¿no?
Sí, Xavier, el hermano de Cristian, es un gran director de coros, entre otras cosas, que lo utiliza también en el carnaval con la de mi murga. Pero bueno, todos nos preocupamos si llueve, si no llueve, ¿qué hacemos? Y esta tarde, si no llueve a las 8 me voy a sentar en la sillita. ¿Pero qué pasa con la gente en el interior? Por eso llamo a Carlos Barceló para preguntarle, ¿qué hace Sociedad Anónima en un día como hoy en el que todo el mundo dice que va a llover? Todavía no se largó, pero todo el mundo dice que va a llover. ¿Cómo va, Carlitos? ¿Qué haces hoy?
Y bueno, hoy lo primero que nos asesoramos, llevamos un par de salvavidas.
¿Paraguas?
Más bien por lo que se ha escuchado a nivel de predicciones del tiempo, lo que puede pasar es un... o no llueve, o llueve como para que se ahoguen las focas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llevar un par de compañeros que son rescatadores, ¿no? Y vamos a ver qué pasa.
No tenemos
más remedio que tirarnos, porque no podemos estar esperando hasta el último momento. La distancia es muy grande, hay cosas para organizar allá. Entonces, 3 de la tarde, 3:30, vamos a estar saliendo rumbo a Montevideo. Esperemos que no solamente a pasear y ver la Rambla, sino a desfilar esta noche, ¿no?
Sí, ustedes salen a las 10:30, ¿no? 22:36. ¿Se vienen para Montevideo y que acá ya tienen, digamos, una cueva de ladrones para dejar todo?
Sí, señor. El Club de Patín Delta, ahí en Brazo Oriental, calle Guillermo Tell, por ahí vamos a estar vamos a estar saliendo. Esa va a ser la recalada del grupo este año, la guarida que grabó. Y bueno, desde ahí vamos a estar preparando la cosa y ómnibus de Cutsa mediante, no el de línea, que también podría ser bárbaro, sino...
Sería muy divertido ver subir a Sociedad Anónima en un número, en un 142, por ejemplo.
Bueno, te cuento una
del
cosa.
Centro a Malvin, seguro cambia mucho el panorama.
Te cuento que en el año 94, Malvin estamos mañana viernes a primera, ¿eh?
Está bien, está bien.
Bien.
Me lo anoto, Te
paso mañana.
Te paso a escuchar. No, y que no llueva mañana, arrancamos con unos cuantos tablados, ¿no? Bueno, el asunto es que un año nos iba a llevar la intendencia de acá y desapareció ese camión que nos iba a llevar, año 94, para dar la prueba de admisión. Entonces viajamos en cita, ¿tá? Con las ropas y todo ahí.
En cita de línea.
Cita de línea. Y después en un curso de línea rumbo al Teatro de Verano. con unas cañas que usábamos para simular la escenografía y todo. Y la gente nos miraba con extrañeza, ¿no? ¿Qué hace esta gente? Nos volvimos en Núñez. Me acuerdo que en ese entonces no había... como ahora, no hay un horario para volverse tarde de Montevideo. Y no, en un Núñez iba para el norte, nos quedamos en la ruta... Estuvo muy interesante ese día, no me olvido nunca más.
Me imagino. Carlos, ¿y se traen todo y ya dejan la mayoría de las cosas acá para el carnaval?
Sí.
Es la mudanza, digamos.
Vamos de mudanza porque, bueno, los trajes y todo queda como en todos los clubes de Montevideo, o sea, de todos los conjuntos, lo dejamos allá. Hace unos años atrás, cuando podíamos viajar en ómnibus cada día, cargábamos las cosas cada día y el club de salida era el de San José. Claro. Lo que ha sucedido es que los precios de un flete de ómnibus ya se dispararon y no podemos absorber, entonces viajamos en camioneta y entonces nos cambiamos allá. Vos fijate que un ómnibus a Montevideo vale 6.000 pesos. Sí. Así que ir por un tablado es prácticamente imposible, o sea, es cambiarlo por el transporte.
Carlos, ¿qué pasa con la actividad de los integrantes de Sociedad Anónima? Porque hay bancarios, hay... No sé, hay gente que tiene su trabajo en este periodo. ¿Qué hace? ¿Piden vacaciones?
Y bueno, hay de todo. Sobre todo lo que tratamos es de que, y por eso embromamos el año pasado con la camioneta, que fuera más cómoda por lo menos, y qué sé yo, tener una casa en Montevideo. Lo que tratamos es que el viaje sea lo más, lo menos desgastante posible, ¿no? Lo más cómodo, porque después al otro día varios compañeros tienen que arrancar con un horario. Hay otros que, por ejemplo, Juancito Fernández, ¿no? Pablillo, es electricista. Entonces no arranca con un horario fijo, pero sí tiene que hacer rendir la jornada también. Tratamos de que el viaje sea lo más parecido a un descanso que sea posible, ¿no? Uh-huh.
Carlos, bueno, nos estamos viendo por acá en la vuelta. No sé, si llega a llover y están en el Delta, creo que en San José hacen buenas tortas fritas, ¿no?
Sí, pero la vamos a tener que hacer en el Delta, porque ya cuando arranque, ya o cuando se resuelva algo, ya vamos a estar en Montevideo, ¿no? Así que bueno, veremos qué nos depara el destino, el tiempo en este caso. A Santo Raca le prendimos un par de velitas. Y bueno...
Una última, porque sí. Recién me preguntaba, Ale, ¿y qué hacen? ¿Preparan algo para el desfile? Hay gente que prepara y gente que no. ¿Ustedes preparan para el desfile?
Sí,
no
sí.
Cuentes mucho, ¿no? O sea, no hacen...
Está linda la idea, una idea de interacción con la gente, una idea que nos va a permitir además disfrutar la cosa con los compañeros, algún compañero de otro año que sale con nosotros para desfilar solamente, algunos amigos también, hay figuras que están desfilando con nosotros también. Y bueno, todas esas cosas que yo creo que un poquito de ingenio nos permiten, preparando un poquito, mejorar la propuesta y sobre todo apostar a la integración con el público, ¿no?
Un abrazo, Carlos, nos vemos luego.
Sí, un abrazo grande.
Chao. Carlos Barceló, de Sociedad Anónima. Bueno,
son muy divertidos, ¿eh?
Son muy divertidos y estaba bueno plantearlo porque por ahí, si estás en Montevideo, bueno, te quedas en el club si a las 7 está lloviendo, ¿no?
Pero ellos tienen que venir igual.
Sí, venir igual y traer todo. Y hay mudanza desde San José. Bueno, dice que a las 20:55 en la programación la va a abrir la Reina de Carnaval y de Llamadas.
Contanos de las reinas.
Bueno, Marina Villalba, 18 años, antes de ayer fue Reina del Carnaval. Ayer no, y hoy vuelve a ser Reina del Carnaval, porque hubo un error en la suma de los puntajes. La Intendencia ha dicho en un comunicado que va a iniciar acciones administrativas para saber cuál fue el error. En realidad, a mí me resulta muy raro echar la culpa a una máquina, ¿no? Pero, porque bueno, porque en realidad la máquina termina haciendo lo que el hombre le indica, ¿no? No, con esto no estoy acusando directamente a quien sea, pero bueno, además no sé ni quién es el que suma los puntajes, pero...
¿Cómo se van a equivocar en
pero eso? Es una suma, ¿no? Es una suma. Al fin y al cabo, lo
no
que...
la pueden revisar.
El error fue en una suma, sí, ¿no?
3 o 4 veces, digo, como mínimo, para evitar este tipo de papelones que ya sucedieron anteriormente.
Sí, claro, una ya pasó. Que en realidad no era la que sumaba el mayor puntaje.
Que no sumaba el mayor puntaje y que quedó como vicerreina, digamos, pero que después están haciendo ahora una reina vice. Tenemos a Marina Villalba, 18 años, que es la reina coronada por el intendente en su momento, y a Florencia Mancino, del barrio El Porvenir, de 17 años, que finalmente, digamos, ganó la liga. No, fue impugnado y ganó en la liga. En realidad ella no impugnó, se dio cuenta del error.
La intendencia se dio cuenta del error y la llamó a avisarle, mirá, te dormiste no siendo reina, ahora sos reina.
Y quedaron las dos como reina.
Tipo Silvio, las dos a la final.
Ahí está, las dos quedan con el premio. Recordá que es un premio de 20.000 pesos, ¿no? Para las reinas de llamadas y de carnaval. Y Ana Laura Huelmo quedó como segunda vicerreina del barrio Bellavista, de 18 años.
Desfilan las de las llamadas también, ¿no?
Sí, Nadia Benítez, 21 años, del barrio Las Torres. Natalia Martínez es la vicerreina de La Guada, 19 años. Y Sharon Suárez, de 16 años, del Cerrito de la Victoria. El año pasado, y creo que este año se va a hacer otra vez, había una chata preparada especialmente, acondicionada especialmente para llevar a todas quienes habían participado de la elección de la reina. Porque no dejan de ser las reinas de su zonal, ¿no? En realidad. Claro, son las reinas del barrio,
de
¿no?
Barrio, claro.
Son las reinas de cada barrio y bueno, van a estar desfilando también. Un par de datos más. Se espera 40.000 espectadores por 18 de julio. Hay 10.000 butacas, 1.200 palcos y unos 450 policías, pensando en que hay 4 por cuadra y unos 10 por esquina para la jornada de hoy. Y pensando en las llamadas, porque esto también tiene que ver con la venta, ya están agotados los palcos turísticos, ¿no? Se pusieron a la venta 600 palcos turísticos de $35 y ya están agotadas para las dos jornadas de las llamadas. De eso vamos a hablar más adelante, pero así como para el pasaje, que estamos hablando de plata, ¿no?
Quedan los balcones, ¿eh?
Quedan los balcones y bueno, después vamos a hablar de las llamadas, pero unas llamadas muy estrictas, ¿no? En las que si no tenés la entrada, no pasás a una cuadra antes. Esa es la idea, el vallado paralelo a Isla de Flores, en el cual si vos no vas con la silla comprada y la mostrás y la entrada, no vas a poder pasar para quedar parado detrás.
Pero eso queda para febrero,
¿eh? Eso queda para febrero, para el 7 y 8 de febrero. Mañana arrancan los tablados y bueno, si llueve tendremos desfile por la mitad o tendremos desfile tal vez el sábado, pero desfile va a haber en algún momento.
¿Hoy o el sábado?
Hoy o el sábado. El
mañana
lunes,
no.
Mañana aparentemente no.
¿Y el lunes?
Y el lunes arranca el Teatro de Verano.
Ah, mira.
Y entre otros va, esto lo digo con respeto a los tres conjuntos que van, pero a uno que llama mucho la atención, que es Asaltantes con Patentes, por nombres, por historia y porque vuelve. Así que el lunes ya de entrada, cosa que no suele suceder habitualmente, de entrada puede haber mucha gente en el Teatro de Verano, puede haber teatro colmado, ¿no?
Sí,
las primeras etapas generalmente
renovado,
¿eh? Y renovado, le pregunté.
Vamos a ver cómo suena.
En la charla ayer, una charla medio informal con Guillermo Lamoges, le dije, ¿y no? ¿Cuándo vas a volver a salir? Dice, cuando a mí me aseguran que no se cae la cúpula.
No.
Me asusta un poco.
No, ahora, el sábado compite también el estreno de la matiné en el Teatro de Verano.
En el Teatro de Verano.
Con el desfile.
Que va a estar muy bueno el estreno de la matiné.
No se lo pierdan
porque la sorpresa final es alucinante.
Yo la vi entonces.
Si es una sorpresa.
No, pero yo no la vi la película, voy a contar. No, el final de la película.
No.
El final del espectáculo. Bien. Es alucinante.
Ajá. Gracias, Fernando.
Chau.
Hasta el jueves.